Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Este fin de semana, en el estadio de Mestalla, en Valencia, un jugador de fútbol sufrió un ataque racista por parte de un sector del público. Vinicius, el jugador brasileño de Real Madrid, fue insultado gravemente por el color de su piel. La noticia, más su posterior denuncia pública sobre el racismo en los campos españoles de fútbol, ha tenido trascendencia mundial. Aunque parezca una incongruencia, para eso deben servir, entre otras cosas, la fama. Vinicius es un excelente jugador que ha ido progresando en su juego y logra desquiciar a las defensas con sus incansables, ágiles y potentes internadas. En cambio, no parece haber progresado en el control de su carácter, a menudo provocador, que también desquicia a los equipos contrarios y a las aficiones. Pero jugadores con ese carácter ha habido muchos en el fútbol. Caldo de cultivo para los enaltecimientos de los egos, muchos de ellos insultados, pero no por ser negros. De hecho, no hace falta ser un provocador para que te insulten por el color de la piel. Una vez, en un estadio, vi al Deportivo de La Coruña, al Superdeport, allá por el año 95. En aquel equipo jugaban dos brasileños, no tan oscuros como Vinicius, pero oscuros al fin y al cabo. Fueron dos excelentes jugadores, jugadores de equipo que no buscaban el lucimiento y que eran respetados por los adversarios. En aquel partido, más de 2.000 aficionados hacían sonidos como aparentes monos cada vez que Mauro Silva o Donato, aquellas dos personas, tocaban el balón. Fue una auténtica tortura racista, desde el minuto uno hasta que finalizó el partido. Afortunadamente, esa práctica generalizada que se vivía en varios estadios del Estado han desaparecido, pero de vez en cuando emergen de las nadas seres primarios, amparados en la manada, para hacer patente que son diferentes, porque la madre naturaleza, que los dejó casi sin cerebros, los dotó de una piel más clara. Y por Dios, no hagamos patrias con estas injusticias. Dos cosas permanecen casi invariables en todo el planeta. Para ellas no existen las fronteras, ni los sistemas económicos, ni los modelos de Estado. El racismo y el machismo. Lo he visto directamente en Myanmar o en Tailandia. Lo he visto en Tanzania, donde una multitud de niños me perseguía riéndose de mí, llamándome blanco. Hablé con un fula en Gambia que odiaba a los mandingas hasta límites insospechados, y magrebíes tan odiados por algunos europeos que a su vez odiaban a los subsaharianos, es decir, a los negros. Tras los insultos a Vinicio se esconden los millones de discriminaciones que muchas personas padecen por ser diferentes, gente anónima y humilde que es vejada, humillada y acosada por su procedencia, su etnia o la melanina que acumula su organismo. Su queja no es la queja de un niñato multimillonario. Su queja es la queja de una persona a la que insultan porque existen seres incivilizados a los que han hecho creer que ellos son la civilización. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy nos damos un periquillo dentro de la misma, bueno, las mismas islas, este archipiélago, país curioso, y nos vamos a Gran Canaria. Vamos a estar pues casi 30 minutos con Francisco Javier Falero Domínguez. Qué importante el Domínguez. Buenas, Javi.
Hola, Manolo. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Nada. Oye, que nos interesa mucho porque cuando uno habla de radios libres y comunitarias en Canarias, todo el rato sale tu nombre, porque además de Guiniguada, estás en Cono Sur y en Radio Carnaval. ¿Cómo haces?
Es tener mucho entusiasmo, es tener muchas ganas, es tener mucha ilusión, mucho empeño y mucho empuje. Y además, tener la capacidad, o por lo menos intentarlo, de entusiasmar a la gente que te rodea, que es lo más difícil y es lo más complicado ahora mismo en los tiempos que nos corren, en donde las personas están muy ocupadas de sobrellevar su propia vida.
Claro, porque Guiniguada surge en 1985, el 1 de mayo, supongo que nada casual, o sea, hay que, es como una efemérides que marca, ¿no? Un compromiso, ¿no?, con la gente trabajadora, asalariada y la población en general. Pero ¿desde qué año estás tú?
Yo empecé en Radio Guiniguada entre el 93 y 94 aproximadamente. Yo tenía 12, 13 años y empecé pues porque escuchaba un programa de radio infantil que se llamaba La Hora del Chocolate, un programa que a mí me entusiasmaba. En aquella época yo estudiaba, bueno, el programa lo escuchaba un poquito antes de yo entrar en la radio, evidentemente. Y en aquella época yo estudiaba en el típico colegio que tenía comedor. Entonces tenías clases hasta las 12 y después volvías a entrar a las 3, creo que era, 2 y media o 3. Entonces a las 2 y media empezaba en Radio Guiniguada el programa infantil, que se emitía de lunes a viernes, La Hora del Chocolate. Y a mí me fascinaba porque las canciones que ponían eran las canciones que de los dibujos animados que uno veía en la tele los fines de semana o a las 6 de la mañana. Que me acuerdo que me despertaba a las 6 de la mañana para ver los dibujos antes de ir al colegio. Y así empezó el amor por Radio Guiniguada, ¿no? Yo vivía en un barrio del extrarradio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy en día ese barrio ya no forma parte del extrarradio. Ha sido engullido literalmente por las edificaciones. Y ahí empezó la historia con Radio Guiniguada. Me mudé de barrio a otro barrio de la ciudad.
¿Pero cuál era el primer barrio? ¿Cuál era el primero?
El barrio de Las Torres. El barrio de Las Torres, que es el típico barrio que está a las afueras de la ciudad y que tiene una mezcla entre ciudad y campo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En donde había un núcleo urbano rodeado de nada, o sea, de barrancos y de estanques con ranas, con cactus, había poquita cosa. Hoy en día, y es sorprendente, el otro día pasé por allí, Manolo, Y yo dije, ¿cómo nos hemos cargado la isla? No queda nada del barranco, o sea, nada de esos barrancos interminables. Son todo autopistas y edificios de 12, 13 plantas, masificado todo, con centros comerciales, una barbaridad. Y eso no hace mucho, que estamos hablando de principios de los 90.
Y estamos hacia el norte de la isla, digamos, hacia Lucas.
No, en Las Palmas capital.
Sí, pero ¿dónde lo ubicamos, el barrio?
El barrio está en las propias Palmas capital, pero al norte de Las Palmas, efectivamente. Eso, al norte de Las Palmas. Además, hace frontera con un barrio muy conocido aquí, que es el barrio de Tamaraceite, San Lorenzo. Y es un barrio que bueno, ahí sigue sobreviviendo, ¿no? Eso sí, de su idiosincrasia poco queda porque, evidentemente, la gentrificación, por decirlo de alguna forma, se ha cargado el espíritu, ¿no? Porque estamos en una sociedad en donde de repente construyes un edificio con 12 o con 10 plantas, en donde en cada planta pueden haber entre 4 y 6 viviendas, y cada vivienda tiene 5 o 6 personas, o 4 personas, o 3, o las que sean, y es muy difícil que todas esas personas se involucren en el nuevo barrio de cero. Es muy difícil, tienen que ser personas muy concienciadas y muy abiertas de mente para hacer vida. Entonces ya poquito queda de ese espíritu de barrio.
Claro, ¿y de ese barrio a cuál vas?
Y de ese barrio voy a otro barrio que tenía un problema muy grave con la drogadicción. Me voy a la Vega de San José, o lo que la gente de las islas conoce como Polígono de San Cristóbal. Un barrio masificado también, con edificios de 12 plantas y 4 viviendas en cada planta, con unos índices de pobreza bastante grandes, y no solo pobreza económica, sino pobreza en lo social, en lo de educación, en sanidad. Y ahí me vine en el 92. En el 92. O sea, ya llevo aquí, pues, 31 años o 32
años. 31.
Sí, exacto. Es que no sé ni en qué año estamos a veces. Pero. Y aquí me vine. Y aquí, pues, he echado también mis raíces en el sentido de involucrarme con la asociación de vecinos y evidentemente, pues, en donde he madurado, ¿no?
Gran Canaria era famosa porque el Partido Comunista en los años 80, finales de los 70 también, manejaba muy bien los códigos de los barrios, ¿no? Y había un movimiento vecinal muy, muy potente, ¿no? A la vez también de una lucha en el puerto de la asamblea portuaria, en este caso más asamblearia. O sea, digamos que es un territorio de luchas, el vuestro, o lo fue.
Es un barrio obrero. Un barrio de una gente que pertenece a una clase social, que es la clase social que mantiene con vida a los que están arriba, porque son los que trabajan en los astilleros, con los barcos, son los que después salen a faenar, son los que se van a trabajar la agricultura, los tomateros, en la construcción, son los que construyen los edificios, los chalets de lujo donde viven los multimillonarios de las islas, que también los hay. Y si no, solo hay que ver la lista esa de los más ricos, no me acuerdo cómo se llama la lista esa, que se hace a nivel mundial, ¿no? En donde también hay canarios y canarias en esa lista, ¿no? Y que además son los propietarios y propietarias de esas grandes constructoras que se están cargando nuestros barrancos, todo el territorio. Entonces, en los años 80, yo era muy chico, ¿no? Aquí en este barrio donde yo vivo ahora, la Vega San José, yo me mudé aquí a la casa de mi tía. Nos fuimos de la casa de mis padres, por decirlo así, a la casa de mis tías y de mi tía. Y yo sé y me consta que, y te lo digo porque yo hago memoria, ¿no? Y en el balcón habían garrafas. Y yo no entendía por qué siempre habían garrafas en el balcón, llenas de agua. Y después, a medida que uno ha ido cogiendo conciencia, te das cuenta de por qué estaban esas garrafas. Y es que resulta que en Las Palmas de Gran Canaria hubo una guerra, y no era una guerra civil, era la guerra del agua. Una guerra en donde había un problema de suministro de agua y la gente, pues, dejó de pagar el recibo porque el agua no venía a tu nombre, sino que venía a un nombre general, por ejemplo, edificio 28, ¿no? Y entonces, pues claro, los precios eran dispares y encima eran muy altos los precios que había que pagar por el agua en aquel entonces. Todo el mundo se declaró en huelga de recibo, por decirlo así, y un alcalde muy bueno para la capital, muy bueno el alcalde, pues decidió cortar el suministro de agua a la gente del Cono Sur, gente del barrio como Tres Palmas, en donde había un líder comunista abismal que era Andrés Alvarado Janina, y también se vio afectado pues el barrio de la Bahía San José. Hicieron una guerra del agua, y así se la conoce ahora mismo, esa lucha vecinal, ¿no? En donde pues se trató de democratizar ese bien tan importante que teníamos, el agua.
Y tan básico.
Sí, te lo digo así de memoria, ¿no? De memoria, sí, un poco, sí, sí. Porque, claro, yo ahí pues...
12 añitos tenías, ¿no? Cuando te cambiaste, ¿no?
Sí, sí, yo me cambié con 11, 12 añitos, y la guerra del agua esta fue en los 80, o sea que
claro,
te podrás imaginar. Menos. Pero sí, que cuando yo me cambié, las garrafas estaban en el balcón.
Oye, ¿y qué día petaste en la puerta de Guiniguada? Porque ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue el amor con esta emisora? Y luego ya me cuentas las otras. O sea, ¿cuándo fue?
Mira, esto fue muy curioso, ¿no? Porque, claro, cuando yo me mudé, yo escuchaba Radio Guiniguada en un radio cassette que me habían regalado los Reyes. Para mí los Reyes eran lo máximo, ¿no? No por el significado que pudieran tener, porque después un niño, ¿qué cosa va a pensar un niño de los Reyes Magos? Vas a pensar lo que tus padres te inculcan, después ya vas creciendo, ¿no? Pero a mí me gustaban especialmente los Reyes porque siempre venía una radio, un transistor, un radio cassette, una cosita así sencillita, ¿no? Económica, como decimos nosotros, de los hindús, porque aquí había mucho comercio hindú en los años 80 y 90, en donde tú ibas a comprar
tu... Por las canteras.
Ahí ibas a comprar tú la radio. Ahora no, ahora por desgracia ni ellos pueden sobrevivir porque tenemos los centros comerciales. Al final todo nos lleva al capitalismo este que es devorador, ¿no? Y nada, pues yo desempolvé la radio... Y la transformé en una mini cadena. Me regalaron una mini cadena y sintonizando la mini cadena, un sábado por la mañana, escuché una risa súper peculiar. Una risa que parecía un pájaro carpintero, ¿no? Y era un personaje que ya nos dejó hace algunos años, muy entrañable. Paco Hormiga, Francisco Hormiga, isletero, que se volvió muy popular, fue boxeador, pero después se volvió muy popular gracias a un programa que hacía en Radio Guiniguada los sábados por la mañana que se llamaba Ni tú ni yo, en Sábado de Humor. Además lo hacía con otra dama de la radio, como es, porque todavía está entre nosotros afortunadamente, Lidia Quintana, además madre de la actriz Lili Quintana, que popularizó la obra teatral Soy lo prohibido en la isla de Gran Canaria, y además también es la que da vida a este personaje de la tele, la Chona, de la Televisión Autonómica de Canarias, que es muy popular por la gente de aquí, muy conocido, ¿no? Muy conocida. Entonces, escuché eso y a mí me causó impacto, ¿no? Porque hacían una radio muy cercana, Manolo, una radio en donde de repente llamaba una persona y te cantaba una isa. Y después llamaba a otra y te decía que estaba haciendo un potaje al fuego, que después iba a ir a la playa un ratito a jugar a las cartas con unas amigas. Y era como si fuera una casa a donde llamaba un montón de gente a contarte lo que estaba haciendo. Y me gustó ese tipo de radio. Sobre todo porque no era una radio en ese momento, pues claro, la radio tenía otros contenidos, pero ese tipo de radio que hacían era una radio popular, no populista, era una radio popular en donde tú te dabas cuenta de quién estaba en tu barrio también y en otros barrios de la ciudad, quiénes vivían, quiénes formaban parte de la comunidad. Y me gustó porque sobre todo... Con esa edad yo no iba a entender lo que era la justicia social ni nada de nada. Y escuchando ese programa me volví asiduo de ese programa y fue cuando decidí con otro amigo visitar Radio Guiniguada, porque además la Vega de San José está al lado de Radio Guiniguada en el barrio de Vegueta. Yo estoy a 1.5 kilómetros de Radio Guiniguada y en Llano, que me ahorro hasta la guagua.
Está bueno. Y entonces, era, digamos, 93, 94, y empezaste a salir por allí, por la radio.
El año exacto no lo sé, porque claro, uno no tenía esa conciencia, ¿no? No tenía esa conciencia. Y ahí empecé a visitar ese programa y a los 6 meses de estar visitando el programa, pues un sábado sí, otro no, uno sí, otro no, de forma intermitente, pues decidimos presentar un proyecto. Claro, éramos unos niños y presentamos un proyecto como pudimos, porque nosotros ni sabíamos lo que era eso. Y después de otros 6 meses de pega por parte de los dirigentes de la radio, porque claro, eres un niño, tampoco todo está permitido, ¿no? Y tenías que ir entendiendo lo que se podía hacer y lo que no. Yo me acuerdo que nosotros poníamos que íbamos a dar los resultados del cupón de la 11 y nosotros no entendíamos por qué eso no lo podíamos hacer. Entonces, claro, había que hacer, y es el duro papel de las personas que dirigían la radio, de formarte también. Y hasta que al final, pues entramos. Hasta que al final entramos y ahí empezamos a hacer un programa de radio de todo un poco, me acuerdo perfectamente, en donde entrevistábamos a todo el mundo, porque tampoco es que tuviéramos esa conciencia de a quién podíamos entrevistar y a quién no. Entonces, algunas veces nos metíamos en algún compromiso con la radio porque entrevistábamos a gente que no estaban a lo mejor en la línea de la radio. Lo normal, Manolo, yo creo que en niños y adolescentes, vamos, digo yo.
Oye, muy precoz, ¿no? ¿Y cómo empezaste a saber funcionar con esos cacharros, tío? Porque para mí es todo un misterio. O sea, ¿cómo fue?
Mira, en Radio Guiniguada, yo ahí empecé a hacer un programa. Yo de los cacharros, a mí me gustaban, pero nunca me dejaron tocar nada. Por lo menos cuando yo entré. Pero es que resulta que a la vez que entramos en Radio Guiniguada, yo gracias a la minicadena esa que me habían comprado, escuchaba una cosa que se llamaba Radio Juventud, que ahora es una emisora comercial. O sea, utilizaron un nombre, que esa historia intentaré resumírtela, ¿no? Pero yo escuchaba Radio Juventud 107.5 y yo decía, cónchale, Radio Juventud. Y la inercia mía, yo no sé si si se llama inercia la palabra correcta, o sea, me hacía entender que la emisora esa estaba cercana, porque no la escuchaba con lluvia, ponía la radio debajo de la cama, arriba de la cama, y yo no escuchaba ningún tipo de lluvia. Y yo el resto de emisoras, según cómo pusieras el transistor o cómo pusieras la antena, se escuchaba lluvia. Entonces yo decía, esta radio tiene que estar cerca. Hasta que escuchándola, escuché por la mañana un directo, y escuché, pues aquí seguimos en el salón de actos del IFB San Cristóbal. IFB San Cristóbal 1, que se llamaba en aquel momento. Y yo decía, cónchale, esto es el Instituto Lechuga, porque era verde por fuera, entonces la gente lo conocía como el Instituto Lechuga en mi barrio, en la Vega de San José. Y ahí descubrimos que estaba esa radio escolar y ahí me fui de cabeza con mi amigo. Me fui de cabeza porque además mi amigo y yo siempre estuvimos en el consejo escolar del colegio público de primaria, donde estábamos escolarizados. Y un hermano de un compañero de clase estaba en el consejo escolar del instituto. Entonces él sabía que a nosotros nos gustaba mucho la radio y nos dijo, vénganse conmigo que les enseño la radio del instituto. Y fuimos con él, nos enseñó la radio del instituto y nos presentó a la profesora, Teresa Marrero, profesora de religión, la típica profesora bajita y con aspecto de monjita de los años 90. Pues esa profesora fue la que nos abrió las puertas de la radio del instituto, Manolo. Y ahí fue en donde nos fuimos formando técnicamente, en la radio del instituto, en Radio Juventud, que por desgracia en el año 98, 90, yo creo que en el 99, los alumnos tuvimos que cambiarle el nombre a Radio Conosur, porque una emisora comercial, aprovechando la popularidad que adquiría en los medios de comunicación la emisora del instituto, optó por registrar ese nombre.
Oye, vamos a pegar un brinco, ¿no? Esto es así. Claro, 98, 99 ya te manejas un poco. ¿Y ya tienes programa o empiezas en este siglo, en Guiniguada, a tener programa? ¿O lo mantienes aquel que tenías con tu compi juvenil?
No, ese programa nos separamos un poco. porque él tenía una idea de programa, yo tenía otra. Yo siempre he sido muy de grupos de música y de ¿cómo se llama? De grupos de... Aquí se le llama de grupos de verbena, ¿no? Soy muy... Ajá. Tengo el corazón muy caliente, muy latino, por decirlo de alguna forma. Entonces, a mí una orquesta me hace vibrar de una manera abismal y soy un defensor mayúsculo de las orquestas de las Islas Canarias, ¿no? Porque pienso que hacen muy... A pesar de que las letras pues son lo que son, porque contra eso hay que ir luchando y seguir en la lucha, pero hacen una música muy buena y tenemos muy buenos músicos. Entonces, a mí me gustaba hacer un programa para entrevistar a los protagonistas de esas orquestas, a los músicos, etcétera. Y a mi amigo le gustaba entrevistar a famosillos de la época, ¿no? Entonces, yo me fui por mi lado y empecé a hacer mi programa de orquesta. Y a la par, los dos estábamos en la radio del instituto. Y así fue un poco como nos fuimos desarrollando, ¿no? Después yo las orquestas las fui cambiando por los colectivos del carnaval, que es lo que realmente me gusta ahora y muchísimo, y en lo que también empleo muchísimo tiempo. Y Radio Cono Sur, pues por desgracia, bueno, por suerte tuve la oportunidad de... Yo salí de la radio del instituto en el 2002, Manolo. Aunque no te lo creas, estuve unos cuantitos años, porque además empecé sin estar en el instituto, yo estaba en el colegio, y en el 2002 salí de la emisora del instituto. La emisora pues prácticamente murió en el 2002, y después tuve la oportunidad de retomarla en el 2005, pero como monitor contratado por el ayuntamiento. Yo no me lo creía, yo decía, ¿en serio? ¿En serio me van a pagar por esto? Y ahí estuve 5 añitos al frente de la emisora del instituto con los alumnos y con los nuevos pibes y las nuevas pibas del barrio.
Qué bonito.
Los nuevos yo y los nuevos él, por decirlo de alguna forma, y las nuevas ellas. Claro. Pues ahí tuve esa oportunidad de estar también otros 5 añitos al frente del proyecto. Y un poquito esa es la historia, ¿no?
¿Y Radio Carnaval? ¿Cuándo la enganchas? ¿Cuándo enganchas Radio Carnaval?
No, pero Manolo, te pierdes un capítulo importante, ¿no? Porque Radio Cono Sur nos impactó tanto y nos llenó tanto a los que estábamos antes, a los que vinimos después, que, bueno, el instituto volvió a cambiar otra vez porque el instituto tenía unas enseñanzas, después entró una nueva ley, cambiaron las enseñanzas, después entró otra ley, volvieron a cambiar las enseñanzas. O sea, hubo un momento en el que tú te encontrabas a señores de 50 años, que a lo mejor estaban estudiando una formación profesional, con niños de 13 en el recreo, ¿no? En la hora del descanso. Pues ahora no, ahora el instituto vuelve a ser formación profesional. Y evidentemente con la formación profesional, pues los proyectos tipo radio escolar pues mueren, ¿no? Porque la gente va realmente a intentar complementar su formación académica pues para ganarse la vida. No hay ese interés. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues varios ex del instituto y junto con la asociación de vecinos rescatamos el nombre de Radio Cono Sur y nos la llevamos a la asociación de vecinos. Pero por desgracia, el Partido Socialista, en Las Palmas de Gran Canaria, que presume mucho de llevar unas políticas de participación ciudadana excelentes y de tener un reglamento de participación ciudadana brillante, se cargó primero parte de la asociación de vecinos y con eso parte de los proyectos, a base de aburrirte, y aprovecharon la pandemia pues para incluso cambiar cerraduras de la puerta de la asociación de vecinos con la excusa de vamos a protegernos y a protegerles de que no se contagien dentro, cuando lo que querían era que no, los vecinos no se empoderaran.
Claro. Oye, y hay un momento, o sea, porque no podemos tirarnos los 28 minutos sin que me expliques esto de la red de radios libres y comunitarias de Canarias. Hay un momento que dais este brinco, no sé desde cuándo, ni cómo.
Esto es un segundo intento. Bueno, históricamente es el tercer intento, ¿no? Hubo un primer intento que fue en los años 80, coordinadora de Radios Libres y Comunitarias de Canarias, en donde solo subsistió Guiniguada. Las demás, algunas de ellas, se convirtieron en grandes emisoras comerciales, como por ejemplo Radio Faicán, que entró como radio cultural y radio comunitaria. Se convirtió en un supernegocio. El segundo intento fue una cosa que se llamaba Federación de Radios Comunitarias de Canarias, FERCA, que también fracasó porque una de las radios que estaba adentro y más literalmente el líder de esa radio que estaba adentro convirtió su radio en una emisora comercial y aparte dinamitó pues el proyecto y a las personas que estaban allí a base de cansancio y de, yo no sé cómo se dice eso, de manipulaciones y de mentiras y de, a base de aburrir a la gente, ¿no? Fracasó también. Entonces, hará como, a ver, estamos en el 2023, pues en el 2018, 2019 aproximadamente, nos unimos a algunas de las que en aquel momento estaban en esa coordinadora, entre ellas Radio Pimienta, Radio Baute, Radio Geneto y Radio Guiniguada. Entonces retomamos el proyecto, ¿no? Y retomamos el proyecto porque es importante que las radios estén unidas. ¿Cuál es el hándicap que tenemos ahora mismo? Pues que tenemos que definir lo que es una radio comunitaria. Cualquier cosa no es una radio comunitaria. Una radio comunitaria tiene que ser asamblearia, tiene que tener un espíritu de lucha, tiene que tener un espíritu social, tienen que estar involucrada en ella los diferentes agentes sociales que componen la comunidad. Movimientos ecologistas, antimilitaristas, por la lucha de los del colectivo LGTBI y así infinidad de luchas que se dan en nuestros barrios, ¿no? Y entonces estamos ahora mismo en el proceso de apertura, ¿no? De decir, venga, pues ya no solo seremos una red de radios comunitarias, Manolo, sino que vamos a ver, estamos en ese proyecto, ¿no? De diálogo, vamos a ver y vamos a ampliar un poquito el abanico para que también puedan participar otros proyectos. Pero vamos a catalogar quiénes están en la red, ¿no? Pues radios comunitarias, pues Pimienta, Guiniguada. Radios alternativas, pues Geneto. Radios vecinales, pues Conosur e Ibaute, ¿no? Que tienen esa visión más vecinal. Radios culturales, pues por ejemplo Radio Carnaval de Gran Canaria o Radio Carnaval de Tenerife, que además Radio Carnaval de Tenerife está dirigida por un gran activista social también, que es el amigo Ali, que formó parte de Radio Popular Canaria, que era una de las radios comunitarias de Santa Cruz de Tenerife, ya desaparecida también. Entonces, es una forma de involucrar a más gente, ¿no? Pero por categoría, porque no podemos desvirtuar lo que es una radio comunitaria. Y te lo estoy diciendo yo, que formo parte de otros proyectos de radio vecinal y de radio culturales, por decirlo de alguna forma. Pero el espíritu de la radio comunitaria tiene que ser un espíritu de lucha. Sí o sí, no cabe otro modelo de radio comunitaria. Y el que diga o la que diga lo contrario, desde luego que nunca ha estado y no sabe o no le interesa lo que es una radio comunitaria.
Oye, vamos el último minuto de gloria que suelo decir yo. En Guiniguada, en el lado derecho arriba, pone los derechos se conquistan. Me consta, yo he estado en vuestros locales, allí cerquita del mercado. No recuerdo si el piso era 2 o 3, pero bueno, me sé de qué va. Habéis hecho 38 años... Estás poniendo toda tu energía y conocimientos en apoyar a muchas. Eres famoso porque siempre estás disponible para echar un cable. Fíjate, nunca mejor dicho. Y quiero agradecerte mucho, o sea, todo el trabajo que haces, que es un trabajo que va más allá de empleos y cosas por el estilo, que te llevan hasta no poder recambiar ni tu coche. Porque ya no da la vida para eso, ¿no?
Mira, Manolo, pues, yo te agradezco este espacio. ¿Por qué motivo? Porque al final mucha gente no se da cuenta, ni siquiera las personas que dirigen los proyectos de radios comunitarias y eso. Pero al final los proyectos están vivos porque detrás hay personas. Entonces poner en valor a las personas es importante. Yo me siento ahora valorado, ¿no? Pero es que yo he hecho una mirada a Radio Pimienta y a la propia Radio Guiniguada y a los otros proyectos y yo me acuerdo de esas personas que están ahí. Claro. Y esas personas que tienen un sueldo mísero, de a lo mejor 700 euros, trabajando a jornada completa y sin contrato, y de esos 700 euros, pues mes a mes dedican un buen porcentaje del mismo a sufragar los gastos que le genera el amar su proyecto de radio comunitaria. O sea, yo he cobrado dinero.
Cuando ni siquiera algunos casos ni siquiera tienen ni los ingresos que lo tienen ahí. Pero sí, esa es la realidad, y con esto queríamos terminar dándote un agradecimiento, recordando Francisco Javier Falero Domínguez, una persona amante de las radios, que pone el cuerpo, que le atraviesa todo lo que tiene que ver con comunicación en su isla querida de Gran Canaria. Un besazo, Javi.
Gracias, Manolo. Un abrazo para ti y para todas las personas que escuchan este espacio.
Ajul.
Ajul.
Territorios y colectivos. Estamos en el barrio de Buenos Aires, en Salamanca, con Rodrigo, que es uno de los educadores de calle del proyecto. Hola, Rodri, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
pues
estamos?
Estamos muy bien, contentas de tenerte por aquí para, bueno, pues para que nos cuentes un poquito qué haces tú por ahí, por Asdecova, que nos parece muy interesante, y tu visión. Pero antes de nada, como seguro que hay alguna persona que dice qué es esto de Asdecova, ¿no? Y qué es esto del barrio de Buenos Aires, que está en Salamanca. Cuéntanos un poquito.
Asdecova es una asociación sin ánimo de lucro, que significa Asociación de Desarrollo Comunitario del Barrio de Buenos Aires, y llevan 40 años trabajando aquí en el barrio. Nació porque el barrio de Buenos Aires es conocido por temas de exclusión social, de alto índice de paro, tema de drogadicción sobre todo, que es principalmente el problema que más se ve y se vive en el barrio, porque luego todo lo que te he comentado lo estamos viviendo realmente en todo el Estado español. Asdecova funciona como un centro de servicios sociales comunitarios, porque realmente tiene muchas patas, tiene muchos proyectos que inciden en el barrio y en la provincia. Y mi trabajo aquí se centra sobre todo en la educación de calle. Estamos disponibles para cualquier persona del barrio que necesite orientación, que necesite que se le lea una carta, porque también hay un alto índice de analfabetismo. Y sobre todo también con las niñas y los niños del barrio, dándole apoyo educativo, porque al fin y al cabo sus circunstancias personales pues hace que sea muy difícil pues que terminen sin un fracaso escolar. Entonces ahí estamos.
El sistema no contempla, ¿no?, todos estos casos, y a veces pues es inevitable.
Y por hablarte un poquito más desde COBA, para que quien nos está escuchando sepa qué hacemos. Asdecova tiene un centro de acogida temporal para personas que han tenido problemas pues con la droga, personas que han salido de la cárcel, gente que viene de la calle, o sea, hay diferentes problemáticas. También tiene dos residencias de mayores, se hace acompañamiento a las personas mayores, se evalúa sus situaciones personales, discapacidad, se les acompaña al médico. También ahora estamos en un proyecto de panadería por aquello de la soberanía alimentaria. Tenemos huertas, que le llamamos huertas, pero son 8 hectáreas. Madre tenemos un centro de un centro de transformación donde se transforman todos estos alimentos. Hay un catering que empezó dándole servicio a unas 200 personas y ya vamos casi por 1000. O sea, es una asociación que a lo largo de los años ha ido creciendo y ha ido incidiendo en todos los factores de exclusión. O sea, se crea empleo, se ayuda, se acompaña, se orienta y atendemos a todo el mundo, no solamente a la gente del barrio, sino a cualquier persona que lo necesite.
Y entiendo con lo que nos estás contando, Rodrigo, que también está como muy basado en esa soberanía, ¿no?, de también produciros, ¿no? Decías, unas huertas que son 8 hectáreas, entiendo que además de poder aprender, o sea, del aprendizaje, ¿no?, que del proceso de huerta también salen alimentos.
Así es. Así es. Y que no son solo alimentos que se venden, que hay una red de consumo responsable que se aprovecha de estos alimentos. Además, son alimentos de kilómetro cero, sino que esto también va al catering. Y no solamente se les da comida sino a estas personas que lo necesiten, sino que se les da comida de calidad.
Y dentro de todo esto, Rodrigo, tú entiendo que llegas aquí a Asdecova y conocías ya como todo este proceso comunitario. ¿Cómo lo vives desde personas
pues
que
lo
van
vivo,
fuera?
Lo vivo, yo acabo de llegar a Asdecova, llevo 3 meses trabajando aquí y lo vivo con emoción, la verdad es que es con emoción, porque parece algo utópico hacer las cosas bien. Cuando salimos de la formación académica es como, sí, vale, hay que ser inclusivos, hay que crear empleo, hay que ser feministas, pero luego la realidad no es tan así. Yo no conocía Asdecova, llegué aquí un poco casi de rebote y estoy fascinado, o sea, estoy aprendiendo continuamente el tema de la soberanía alimentaria, soberanía energética. De hecho, este fin de semana tenemos un encuentro con diversas charlas que se llama Espacios Rurales y Urbanos Vivos. Y va a tratar sobre cómo funciona realmente Asdecova en este sentido y dar luz y un ejemplo de cómo podría funcionarse replicar este tipo de iniciativas.
Sería, o sea, cómo poder llevarlas a otros territorios.
Estaría interesante porque realmente funciona muy bien la relación con... Momento, que no me está gustando nada lo que te estoy diciendo. A ver, ¿cómo te lo digo? Sí, corta, corta esto. Te digo, espérate, ¿en qué me he quedado en que me haya salido medianamente bien? Lo del evento.
El encuentro que vais a hacer.
Sí, este encuentro, pero cómo lo, es que no sé cómo plantearlo muy bien porque no es algo mío propio, pero quería darle así como un poquito de cuerpo.
O sea, habla de las posibilidades que tú crees o...
A veces parece que el mundo rural y el mundo urbano están totalmente desconectados y realmente estamos mucho más conectadas de lo que parece a simple vista. O sea, al final, el mundo urbano necesita al mundo rural porque es de lo que comemos, es nuestra alimentación, es lo principal. Entonces, este tipo de iniciativas que nacen desde Asdecova y de otras entidades es súper interesante porque al final el mundo urbano parece que está como un poco desconectado de la realidad rural cuando realmente debería estar muy preocupado por esa realidad, ya que es de donde le vienen los suministros. Entonces, creo que el evento del domingo va a estar muy interesante, van a salir cosas muy guays, y sería interesante también que se pudiera coger el modelo de Asdecova y su soberanía alimentaria para crear conciencia en el resto del territorio, y si se pudiera replicar sería maravilloso.
Pues ojalá que sí, la verdad que suena genial y que bueno, vosotras estaréis viendo, ¿no? Como lo que dices, en las ciudades no vemos que está faltando eso que vamos a comer los próximos meses, ¿no? Entonces, o estamos conectadas y lo vemos y nos preocupamos de producirlo, o no sé qué nos espera.
Sí, así es, no sé, acabaremos, si no se hacen este tipo de iniciativas, si no nos volvemos a reconectar al campesinado y a los ganaderos que tenemos alrededor, acabaremos comiendo, pues no sé, mucha comida transgénica, carnes lavadas con cloro, bueno, todo aquello de los tratados internacionales, el CETA, el TT, el TPI, todas estas cosas que lo único que hacen es quitarnos derechos, soberanías y dejarnos como tuercas para el sistema, que no sepamos mucho ni siquiera lo que comemos y vayamos siendo, pues eso es lo que el sistema al final te acaba haciendo, pues el ratito, el momento, el no importa absolutamente nada, ni siquiera la alimentación, con lo importante y básico que es.
Rodrigo, como te he dicho antes de empezar, se nos acaba ya casi esta entrevista, entonces me gustaría lanzarte una pregunta que es, ¿cómo crees que van a ser los próximos tiempos en Asdecova? ¿Cómo os veis de aquí a un tiempo?
Pues te hablo desde mi perspectiva porque no he hablado con las compañeras, pero
es lo que queremos.
Creo que Asdecova, después de 40 años, la experiencia que lleva en la mochila, o sea, en los próximos años seguirá dando la batalla en todos aquellos factores de exclusión, o sea, en el empleo, en la alimentación, en el acompañamiento y la orientación a las personas que lo necesiten por cualquier motivo, en la acogida de personas ya excluidas, personas de la calle, personas en prisión, personas con problemas de drogodependencia o de adicciones sin sustancia. Y ahí, por desgracia, hay mucho trabajo, o sea, porque el sistema no va mejor, nos sigue excluyendo, nos sigue dejando los márgenes. Entonces, creo que, por desgracia, Asdecova tiene mucho que hacer y mucho que decir aún.
Y ahí seguirá.
Y aquí estaremos.
Aquí estaremos. ¿Cómo podemos contactar con vosotras para seguir haciendo estas redes?
Pues se puede googlear Asdecova y en la misma página aparecen los contactos y el principal medio de, o vía de contacto es el correo electrónico, que es asdecova@gmail.com.
Genial. Y luego nos podemos pasar por ahí, ¿no? Estáis en Salamanca.
Sí, la casa siempre está abierta. Aquí en Salamanca, en el barrio de Buenos Aires, en la iglesia del barrio de Buenos Aires, que está al lado de la gasolinera. quien quiera, cuando quiera, puede pasarse por aquí, que le atenderemos encantado las dudas que tenga o lo que quiera proponernos.
Pues ya habéis oído, estáis todas invitadas y bueno, yo prometo que pronto haré una visita que merece la pena ver todo eso que estáis haciendo. Así que muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a ti, Noelia.
Un abrazo a todas las compañeras de Andecova.
Te lo daré de tu parte, un abrazo a ti también.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, uno angustio y en Nosotras Feminismos, desde la galaxia Vida Sotarra, ahora ya libres de gendarmería francesa en el paso fronterizo que nos atravesaba mediante controles racistas y xenófobos. A ver qué pasa, hasta cuándo nos dura esta nueva situación y que nos devuelve al Tratado de Schengen en la frontera de estos dos falsos estados. Así que, dicho esto, hoy os voy a hablar de una gran cagada. Una cagada de dimensiones estratosféricas, casi se mire por donde se mire. Lo que vamos a compartir hoy, en realidad, se sale bastante de la dinámica de nuestra sección habitual, pero como me ha generado tantas sensaciones contradictorias, no quería dejar de compartir, reflexionar e igual alucinar juntas, no sé, ustedes sacarán sus conclusiones. Hoy no voy a hablar de una mujer, voy a hablar de un señor, de una persona que formaba parte de un colectivo social que se dedicaba a desarrollar acciones críticas desde la sátira, siguiendo una línea de pensamiento para la acción que en los años 80 y 90 tuvo, pues, bueno, como bastante repercusión y que se usó mucho como conocida como guerrilla de la comunicación y que pretendía, mediante el absurdo, la sátira, la ironía, modificar los mensajes de los medios de comunicación, de las corporaciones globales, tipo Coca-Cola, o los políticos y políticas del momento. No voy a entrar a valorar la acción en concreto, ya la he calificado de una gran, grandísima cagada que ha generado unas consecuencias que abren la puerta a activar artículos del Código Penal contra la libertad de expresión, aunque nada tengan que ver, pero bueno, sí que evidentemente pues explicaré un poco de lo que va la historia. Y lo triste es que haya sido al amparo del feminismo hegemónico todo esto. O al menos esa es la lectura que yo más o menos he sacado de todo esto. Estoy, bueno, pues abierta a que me digan que estoy equivocada, entre otras cosas, porque puede que a ustedes ya os suene la movida. Yo me he enterado de casualidad y no tenía hasta ahora ninguna referencia de esta historia. Bueno, voy a empezar a exponer los antecedentes y los hechos. Pues bien, al calor del 15M, como todas sabéis, allá por 2011, surge un colectivo que se hace llamar Homo Belaninus, algo así como el mono vestido, cuyos principios se basan en un concepto que ellas mismas se inventan y que llaman el ultrarracionalismo, para así poder contextualizar pues acciones performáticas y disruptivas, pues eso, tanto de partidos de derechas como de izquierdas. Fundamentalmente se centran en eso. Bueno, es verdad que se meten bastante más con la derecha, pero sí que hacen cosas divertidas en ambos sentidos. Recordad que el lema principal del 15M fue «No nos representan». Y bueno, y tal como explica Anónimo García, que es la persona sobre la que ha caído el peso del punitivismo en esta historia, ella bebe, conoce y se relaciona con el movimiento libertario de su ciudad natal, Zaragoza, del surrealismo a través de Buñuel y del movimiento situacionista, que hace la crítica al surrealismo y a la sociedad del espectáculo. Bueno, pues Homo Belaninus comienza desarrollando acciones contra la derecha española, pues como fue la de crear un falso colectivo feminista llamado FEA, y que reivindicaba a Esperanza Aguirre como feminista, es decir, feministas con Esperanza Aguirre, FEA. Podéis buscar en internet las imágenes de sus caretos y sus camisetas reivindicativas junto a Esperanza Aguirre porque es bastante tronchante. Pero claro, surge Podemos en el espectro político y deciden crear el colectivo de los cleroflautas para apoyar la candidatura de Pablo Iglesias. Tronchante también, pero bueno, he de decir que no tanto. Pero llega la cagada. En 2018 llega la gran cagada y este colectivo satírico, underground y desconocido para la gran masa abre las portadas de los medios de comunicación de masas, sobre todo las teles, pues no se les ocurre otra desafortunada idea, desde muchas de sus aristas, que crear una web que se llama El Tour de la Manada. Y no solo es que todo se les va de las manos, sino que además les estalla tremendamente en la cara. La web, en realidad, solo llega a estar activa 48 horas. Y las mismas personas responsables, es decir, el colectivo Homo Belamine, que son los responsables de su creación, son quienes la desactivan y en su lugar emiten un comunicado explicando que se ha dado una mala interpretación y un malentendido con lo que el colectivo pretendía comunicar con esta acción o denunciar. Pero bueno, da igual. De todas, todas, ya es demasiado tarde. Lo que pretendía ser una denuncia hacia los medios de comunicación de masas por emitir, exponer y relatar todo tipo de contenido explícito de cómo había sucedido la violación de la manada en Sanfermines en 2016, se interpreta, intencionadamente por estos mismos medios, de que la web pretende enaltecer lo sucedido y humillar a la víctima. Nada más lejos de su intención. Toda la carnaza está servida. La persona que había pagado el dominio de la web con su tarjeta de crédito personal y que se hace llamar Anónimo García es denunciado por la abogada de la víctima, la denuncia es admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Navarra y aunque la Fiscalía no ve indicios de delito y menos del delito del que se pretende imputar, pues a este joven activista, que hasta ese momento había sido el community manager de Greenpeace, bueno, con esto creo que se da información, le aplican una condena de 18 meses de prisión y alrededor de unos 40.000 euros entre multas y costas de juicio. Todo ello a través, nombrando, digamos, o interpelando a un artículo del Código Penal, el 173.1, que hasta este momento jamás se había vinculado a la libertad de expresión, a una libertad de expresión, libertad artística. Y que hasta ese momento había sentado jurisprudencia sobre sentencias de abusos reiterados, trato vejatorio, no solo de palabra sino de acto, incluso sobre casos de torturas consideradas leves, todas ellas sobre un trato directo y personal entre la persona agresora y la víctima. Bueno, como no me puedo alargar mucho y la cosa tiene mucha miga, os propongo, bueno, pues que buceéis por internet porque podéis encontrar el colectivo Homo Belamine y todo lo ocurrido con esta acción del Tour de la Manada. No me gusta ni siquiera reproducirla. Pero bueno, sí que antes de terminar me gustaría resaltar quién es Teresa Hermida, la que se hace decir la abogada de la víctima de la manada, que no es en realidad la abogada que la defendió en la denuncia de violación, sino que parece ser una abogada que va de feminista a los platós del programa de Ana Rosa, que ella misma es la que filtra el escrito de la acusación a la prensa, que interpone la demanda 5 meses después de que se hubiera eliminado la web y de que se hubiera hecho una comunicación, un desmentido del contenido al respecto, y que además ha sido abogada defensora de al menos 5 hombres condenados por agresiones hacia mujeres. Ahí lo dejo. Sí, amigues, feminismo sí, pero no así. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!